COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica, 3 y 25 minutos. Las próximas horas pueden ser claves para comenzar a definir la recta final del mercado de fichajes del Granada en esta ventana invernal. Estamos pendientes de la salida oficial de Abraham al Cruz Azul de México. El jugador, como ya venimos informando, se encuentra en el país americano, habla ya como jugador del conjunto del Cruz Azul, pero sin embargo el club hoy, incluso al dar a conocer el calendario de sus internacionales, lo ha incluido entre los tres jugadores que van a representar por parte del Granada a sus países, que son además de Abraham, Machis y Luis Suárez. Las llegadas pueden ser inminentes, sobre todo la del medio centro y pivote Petrovic, de 22 años, procedente de la Estrella Roja, del que hablábamos ya en días pasados. Cantidad del traspaso en torno a 2 millones, sería un jugador en propiedad del Granada. Esto es bastante positivo, un poco menos de 2 millones, ya saben que siempre se negocian variables. Y el delantero podría ser, este está más lejano, menos inmediato, Gonzalo Paciencia, del Eintracht de Frankfurt, que en este caso a lo mejor llega cedido, tiene 27 años, también está la opción de la compra, ha marcado 2 goles en 10 partidos en lo que llamamos de competición. Insistimos en que lo del serbio parece más factible. Calendario de los internacionales del Granada: Machis, Luis Suárez y, con todas las reservas, Abraham, han sido convocados por las selecciones de Venezuela, Colombia y Perú, respectivamente, para una serie de partidos del Mundial, de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022. Luis Suárez jugará el Colombia-Perú en la jornada del 28 de este mes de enero. El Argentina-Colombia el 1 de febrero. Darwin Machis, un Venezuela-Bolivia el 28 de este mes, y un Uruguay-Venezuela el día 1 de febrero. Abraham, bueno, viene aquí en la lista, yo se lo doy, pero tiene ya algo más que pie y medio en el Cruz Azul de México. Colombia-Perú el 28 de enero y Perú-Ecuador el 1 de febrero. En el horizonte, algo muy importante, de lo que ya mañana nos ocuparemos con más amplitud, un partido de Copa del Rey del Granada femenino, juega en el Nuevo Los Cármenes a partir de las 8, recibe al Betis con opciones de seguir adelante, seguir haciendo historia. Y hoy en nuestro programa les vamos a presentar una curiosa historia de una niña de 13 años que no vive precisamente una situación sencilla, yo diría que es de las más complicadas que se le pueden presentar a una chica, y que gracias a la práctica del fútbol y a su admiración por el guardameta del Granada, Aarón, recibe muchísima ayuda. Todo esto está colaborando para que la chiquilla salga adelante. Colaboración especial y muy cariñosa de Aarón. También nos vamos a ir al norte de la provincia de Granada. Baza ha sido designada Ciudad Europea del Deporte en la modalidad de localidades de menos de 25.000 habitantes. Este título lo otorga ACES Europa, asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Y vamos a fijar nuestra atención en el baloncesto, no solo porque hay partido en el horizonte frente a Valladolid, sino porque está ya a punto de comenzar la segunda vuelta, y fíjense lo que son las dificultades del calendario, lamentablemente a causa del COVID, provocan que todavía no conozcamos si Covirán va a jugar o no la Copa Príncipe de Asturias, que la disputan los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta. Y es que hay un partido todavía atrasado que puede ser clave para todas estas circunstancias. Son las 3 y 29, en un momento todo esto, con más detalle en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles, en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde. Con el apoyo de Olvesa y Brand, COPE Andalucía, la número uno.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momento vamos con esa historia realmente entrañable que les he comentado a todos ustedes, esta chica de 13 años, fan de Aarón, el guardameta del Granada, que yo creo que de esas historias que nos reconcilian con lo mejor del deporte. Antes vamos a saludar a Mingo. Un saludo, Mingo Orance, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que ver cómo ha cambiado la situación del Granada Club de Fútbol en dos partidos, claro, que han sido dos de dos derrotas y por tanto, mirando el calendario, 6 puntos nos separan de la zona de descenso y de nuevo estamos pasando miedo, pero sobre todo porque además se ve que el equipo ha perdido como tensión. ¿Qué opinas?
Sí, sobre todo lo que ocurre es que yo siempre he sido partidario de cuando te ocurre a lo mejor un bajón o lo que sea progresivo, porque estos vaivenes que está teniendo el equipo de ganar 5 partidos seguidos, irte arriba, ahora va a empezar a perder, eso viene determinado porque el equipo no está en onda, no está en una línea positiva, y realmente, bueno, estamos entrando también en un tema que yo lo que he pensado siempre: un equipo se va a segunda división cuando le meten muchos goles y mete pocos goles. Y nosotros, por desgracia, estamos entrando en la vicisitud de que somos equipos que nos están metiendo muchos goles, con lo cual es complicado como no cambiemos esa dinámica.
Pero todo esto, ¿a qué puede deberse? Que sería un poco buscar la piedra filosofal que nos aclarara la situación por la que atraviesa el Granada.
Bueno, es muy fácil determinar. Yo lo que tengo claro es que cuando el equipo ha demostrado que puede tener un nivel aquí arriba, lo ha demostrado en partidos y lo ha demostrado jugadores en otra temporada, tampoco ha habido tantas variaciones. Para mí el tema pasa por motivar al equipo por parte del cuadro técnico. Yo no veo otra cosa. Jugadores que no hace tiempo, estamos hablando del año pasado, tenían un nivel superlativo, estamos hablando de Carlos Neva, de Kini, de Germán, jugadores que han dado un nivel óptimo. Si ahora el equipo no está dando ese nivel, es una labor 100% del cuadro técnico. Y también estamos viendo que otros equipos están haciendo, por lo que sea, un cambio en el tema técnico y se están viniendo arriba: Cádiz, Elche. No es a lo mejor el caso del Granada, pero está claro de que hay que, motivando a los jugadores, dar más nivel.
Y ahora llega la oportunidad de reforzarse en el mercado de invierno. Lo que parece más cercano es la presencia dentro de breves fechas de Janos Petrovic en Granada, un jugador del que hay buenas referencias. El único pero que se le puede poner es que tiene 22 años. ¿Cómo evalúas esta opción para reforzar el centro del campo del Granada?
Yo por el tema de la edad no me preocupa en absoluto. De todas maneras estamos viendo que tanto el refuerzo que hemos tenido de Alex Collado el otro día dio un nivel que a mí me pareció muy bueno. No hablemos ya del central Torrente, que está sacando las pocas castañas que se están sacando en la defensa, la está sacando este jugador sin experiencia ninguna, al cual se le está dejando sacar el balón desde atrás, una responsabilidad que a lo mejor no tenía que recaer sobre él. A mí me parece bien. Esto de todas maneras es una opción de un jugador con calidad a largo plazo, porque lo que viene a corto plazo de jugadores de calidad que den un salto, ya me reitero en que tiene que pasar por cesiones de jugadores de equipos grandes, que cuestan mucho dinero. Entonces hay que valorar si pagar una ficha de un jugador grande durante 6 meses o coger un jugador como Petrovic en propiedad a largo plazo. Ahí tiene que trabajar el cuadro técnico y la propiedad.
Por último, te voy a preguntar aquello que casi es un tópico. ¿Puede venir de maravilla este parón de selecciones para una situación como la que está viviendo el Granada de haber perdido su identidad?
Bueno, hace poco no ha venido bien. La verdad es que el parón grande y el otro parón que hubo más pequeñito nos metió en una dinámica de ganar partidos. Pero vamos, no tiene por qué ser digamos, una norma. Pero realmente el equipo necesita ponerse las pilas y decir: estos jugadores que han dado tanto nivel hace nada, tienen que decir, oye, que tenemos que sacar el equipo porque estamos a muy poco de meternos abajo y a muy poco de estar arriba si conseguimos otra dinámica positiva. A mí realmente, bueno, pues el domingo no me gustó el equipo y pasé un mal rato porque me daba rabia que los jugadores peleaban y ponían fuerza de voluntad, pero individualmente. Veía a Luis Suárez machacando por un lado, a otro, cuando el equipo tiene que ir en un conjunto. Reitero, labor del cuadro técnico. Hay un entrenador y 11 compañeros para sacar, para meter a los futbolistas en cintura, que lo hagan.
Asesores, desde luego, nos faltan en el fútbol moderno. Muchas gracias, Mingo. Hasta
gracias
ahora.
Gracias a vosotros, Jorge. Salud.
Les había dicho que íbamos a contar una historia realmente apasionante, de esas que nos reconcilian con el mundo del fútbol. Luego volveremos con la estricta actualidad del Granada, pero esta historia que viene ahora merece un lugar de honor, porque es una chica de 13 años que vive una situación muy especial. Ahora vamos a tener la oportunidad de conocerla, y que vive momentos felices gracias a practicar deporte, a practicar fútbol en este caso 7, y a que tiene un jugador al que ella admira, Aarón, el guardameta del Granada, que se está portando extraordinariamente bien. Me van a permitir que no demos muchos nombres, porque hay que mantener la intimidad de los menores. Pero a algunos sí, como es el nombre del papá de esta chica de 13 años, que es tocayo mío. Jorge, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Vamos a ver, cuéntanos un poco la situación compleja, yo sé que es duro, pero para ponernos en situación, que vive tu hija, que es no sencilla.
No es normal lo que vive. Desde 2017, más o menos, 2017-2018, ella está apasionada por Aarón. Es su portero preferido, dice que es el mejor portero del mundo entero.
Ya, pero para centrar, es una chica huérfana en unas circunstancias violentas. Se ha quedado sin mamá de una manera no normal, ¿no?
Sí, sí. Ella, entonces, le ha gustado siempre el fútbol, mucho. Y, bueno, está jugando en el club de fútbol del Saidín femenino. Y está jugando de portera.
Ya.
Entonces está con Aarón, que yo tengo cromos en todas las paredes de mi casa, en las carcasas del móvil, y bueno, la verdad es que el otro día, que fue su cumpleaños, el día 23 de enero, pues tuvo la posibilidad de entrar allí al estadio.
A la explanada, ¿vale?, de acceso al campo.
Sí.
Y fue recibida por Aarón, que le firmó unos guantes o algo así, ¿no?
Bueno, Aarón le firmó un cromo que ya llevaba. Un cromo. Y bueno, la verdad es que Aarón se ha portado muy bien en muchas ocasiones, porque nos hemos puesto siempre en la salida y siempre ha parado. Tengo ya muchas fotos de Aarón con la niña en el coche, pero el otro día, por ser su cumpleaños, a través de una amiga que conocía gente, esto lo otro, pues bueno, tuvo la posibilidad de entrar dentro del estadio.
Y luego le hizo un regalo, que se lo llevaron al colegio.
Sí, se lo llevaron al colegio, porque después de conocer a la niña y esto lo otro y tantas veces, pues le ha regalado los guantes y una camiseta.
Pues la niña tiene que estar súper contenta con todo esto. Y ella da las explicaciones de por qué. Lo fácil sería hacerse fan de Maximiano, que es el titular, pero ¿por qué se fija en Aarón, que es ahora mismo portero
suplente de la siempre, Granada? Mira, también tiene una foto con Maximiano, ¿no? Y en el club de fútbol la marean, que si Maximiano es mejor, que esto, que lo otro, y nada, ella es su Aarón y su Aarón.
Ya.
Es que desde siempre. Ella, mira, le han hecho muchos regalos en el cumpleaños, fue el 23 de enero, ¿vale? Pues tan significante como que le regalaron un cromo de Aarón para ella llevarlo allí a ver si se lo podían firmar, y ha sido el mejor regalo del mundo entero. Tener su foto con Aarón y estar allí y hacerse esa foto con su cromo que se lo firmó y todo, dice que es el mejor regalo de su vida.
No quiero ahondar en la herida, pero la mamá también era muy aficionada al Granada Club de Fútbol, pero falleció de manera trágica.
Sí, era aficionada, pero bueno, que la más aficionada de todas es la niña.
Y ahora mismo el abuelo y tú sois los que os estáis encargando de estar pendiente de ella, ¿no?
Sí, el abuelo es una excelente persona, es la que la está llevando a los entrenamientos, que es la que se encarga de ella durante el día.
Hay que... ¿Me escuchas o se ha perdido la comunicación?
No, le escucho.
Bien, decía que hay que romper una lanza por la labor del Zaidín, del Club Deportivo Zaidín, donde, por cierto, empezó a jugar un hombre importantísimo en la historia del fútbol español, Pirri. Ahí comenzó su andadura antes de marchar al Granada y al Real Madrid. Pues bueno, este año es el primero que han puesto en marcha un equipo femenino. Lo hacen con la ilusión de competir. Y el entrenador, Víctor Bedia, me comentaba que está entusiasmado con lo felices que son las chicas en este fútbol 11. Se ha convertido para ellas en algo singular y extraordinario. Supongo que también seguirán al Granada femenino, que mañana a las 8 juega Copa del Rey frente al Betis, ¿no?
Sí, efectivamente. Mañana tiene su entrada porque le han regalado al club, al femenino de Sedín, le han regalado una entrada. Y mañana, efectivamente, asistirá con su equipo y van a ver el partido del femenino del Granada, la Copa.
Estos equipos tienen sobre todo un componente educacional, porque hay chicas que a lo mejor tienen algún problema incluso de carácter físico y todas juegan, ¿no? No se trata de ganar, ¿no?
No se trata de ganar. La verdad es que han hecho un equipo que para mí, yo nunca había vivido esto antes, ¿eh? Pero desde que vi a la niña jugar esa afición, además la niña la podían poner de reportera en el fútbol, porque que entiende de todo.
Pues había que traérsela un día aquí. ¿Y el papá es futbolero o es futbolero con suerte?
El papá es futbolero desde que la niña empezó con el fútbol, ¿vale? Me acuerdo que en el 2019 la llevé justamente a ver el Granada-Madrid, la primera vez que salía de Andalucía la niña.
Qué bonito. Qué bonito.
Y pillé unas entradas que fueron en primera fila en el centro del campo y nos entrevistaron en el Telemadrid.
Anda, qué bonito. Estas son las historias que reconcilia con el fútbol.
Era su afición, que para entonces también era muy fan de Montoro. Y nada, y desde entonces yo ya me he hecho futbolero y además ya no puedo dejar de ver un partido, pero es por la niña, porque es aficionada al Granada. Y bueno, y aficionada a su equipo, el club de femenino del Zaidín. Mira, sí. Tanto Víctor, como Fran, como José Manuel, como
un montón Paco. De directivos extraordinarios que hay allí, de esos directivos. Que son a la antigua usanza, que están por auténtica vocación.
Familia, es una familia. Las niñas están, pues llevan bien sus estudios, pero están sosegadas por el entrenamiento. No se quieren perder un entrenamiento, vaya, mucho. Y luego, pues eso, su Aarón. Nosotros que tenemos que salir corriendo todos los días para cuando salga Aarón del partido, está allí para que aunque sea, se haga una foto con él.
Tocayo, muchísimas gracias y a cuidar a la niña. Un abrazo, hasta ahora.
Venga, muchas gracias, Jorge, igualmente.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado también fue de esos directivos altruistas que se han dedicado, en este caso, al fútbol profesional, pero cuando los directivos eran altruismo puro. Y es un hombre con criterio, que además creo que, como es el barrio, conocerá bien la labor del Zaidín. José María Medina, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú conoces, yo soy del barrio y conozco lo que hace el Zaidín, tú que también has sido del barrio, bueno. Conoces bien la labor impresionante de este club modesto, ¿no?
Bueno, pues yo jugué en el Zaidín Club de Fútbol de Juvenil, jugué de infantil en el Deportivo Zaidín, después jugué de juveniles también en Zaidín y en el Deportivo de Aficionado también.
Es un club que lleva un montón de tiempo, ¿eh?
Sí, claro. Sí. El Deportivo, incluso en el año 66, jugó contra el Atlético Zaidín. Se inauguró el campo de la Federación.
¡Qué tiempos aquellos cuando en el Zaidín había un fútbol especial! Todo esto se lo ha cargado. No el deporte, porque siguen existiendo los clubes, pero la emoción que había por seguir a estos clubes se lo ha cargado el excesivo protagonismo del deporte espectáculo. Sí. Yo que me acuerdo, esto le sonará a algunos a prehistoria, pero no, era la historia que ya entonces se escribía, aquellos partidos que se jugaban en el Zaidín y que llenaba el campo la Federación o el Sánchez Herrera.
Claro, sí, si son Sánchez. Ah. Fue Sánchez Herrera, que fue fundado por Jaime Sánchez. Sí, después lo tuvo Mariano Sánchez, Osorio. Y el Fonseca, bueno, ahí hemos jugado futbolistas de categoría y de renombre.
En aquel, ¿no?, campo de Albero durísimo, donde sí, te caías, bueno, había que rezar a ver cómo te levantabas.
Y todo su equipo, Olímpico, Bailín, Saidín Balompié, Saidín Club de Fútbol, Deportivo, Atlético Galicia. Vamos, eso era increíble. Todos los niños del barrio jugaban al fútbol y jugaban fútbol federado. Y había peloteros, pero de bandera, que jugaban en recreativo y que... Y en el Seidín han jugado futbolistas que llegaron a ser profesionales, como Paco Ross, Cepillo, Jaime... Bueno, eso, ¿para qué vamos a hablar?
Siempre se dice que en los tiempos pasados pues tenían otras características. Para esto creo que fueron para la emoción que se veía por el fútbol de barrio. Pero vamos al presente. ¿Qué le pasa a nuestro equipo del Seidín también, que ahora es donde juega el Granada?
Pues yo creo que no hemos visto con 24 puntos. Y en estos dos partidos pues, han sido trágicos. Yo creo que el entrenador planteó el partido de Getafe pensando que tres días más tarde jugaba con el Osasuna, y el partido de Osasuna lo pensó jugando que había jugado tres días antes con el Getafe.
Explícate eso, que es la primera vez que lo digo, qué original.
Sí, sí, claro. Yo creo que ha dosificado. En vez de ir, como dice Simeone, partido a partido, tenemos el próximo, el Getafe, vamos a ganar este partido, ha pensado dosificar a los jugadores para reservarlos para el partido de los Osasuna, que era en casa, y vamos a ver si en Getafe ves qué hacemos. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que no potenció el centro de campo. Y con los Osasuna, pues en vez de plantearlo teniendo en cuenta que van bien por arriba, que sea un equipo fuerte, pues pone dos laterales, los cuales no hacen la cobertura, lo mismo que Neva y Kini, y les deja toda la banda libre a los extremos para que hacerlos internacionales y estuvieran todo el día bombeando los partidos. Entonces yo creo que ha sido un error cuando ha querido rectificar tanto en un partido como en otro, pues ya no pudo.
Ya, y esto tiene arreglo, digo yo. La consecuencia ya la tenemos clara, y es que el Granada, en lugar de, como soñábamos, después de esta serie de dos partidos, mirar arriba, está otra vez mirando abajo.
Claro.
Pero habrá que darle una solución. No sé si fichar a un mediocentro de 22 años del estrella de Roja de Belgrado sea la solución, el serio.
Es que encajar ahora a un futbolista que venga a suplir la deficiencia o lo que nos puede faltar en un momento difícil. Ten en cuenta que ahora tenemos cuatro partidos, y digo cuatro porque Real Madrid, después Anoeta, después Villarreal y el último el Cádiz, que lo pongo también como un partido difícil, porque los que vienen de atrás vienen arreando, tanto el Cádiz como Getafe como Alavés, vamos, que es que lo, y el Elche, vamos, que no lo tenemos fácil, ¿no? Nosotros tenemos partidos muy complicados y estos vienen atizando fuerte, ¿no? Así que no sé si la solución va a ser encajar algo del Estrella o del Bayern de Múnich, sino que tenemos que sacarlo, y el entrenador es el que tiene que ver cómo darle la consistencia ganada que venía teniendo, ¿no? Yo creo que los jugadores tienen que jugar lo que son, como decía Camacho, estos tienen que jugar, y cuando uno se canse pongo otro, lo que no puede empezar a dosificar, y mira, máximo cuando tenemos solamente el partido de liga, vamos a ganar este partido, y si se juega miércoles y se juega el domingo, pues tienes que ver lo que están mejor, no es vamos a guardarle a dosificarlo, porque eso ha sido el error, creo yo.
Pues muchísimas gracias, José María, hasta ahora.
A ti siempre, un abrazo.
Me van a permitir que salude, pero solo brevemente, para emplazarlo para mañana, que tendremos más tiempo, a nuestro compañero Tony Nogueras, que siempre nos habla de baloncesto. Tony, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buena, Jorge, que hay muchas cosas que contar, ¿eh?
Y mañana tenemos un montón, pero hay que hacer el juego para el baloncesto. Mañana nos detendremos más, pero la pregunta que todo el mundo se hace hoy de forma telegráfica me la responde, mañana abundamos. ¿Qué pasa con la Copa de Príncipe, la Copa Príncipe de Asturias? ¿La puede o no la puede jugar a Covirán de baloncesto?
Sí, la puede jugar, todavía depende de sí mismo, pero lo importante es vencer en Almansa, pasa por ese partido, pero en la Bombonera.
Es en febrero, ¿no?
Claro, pero es el partido que tiene que ganar, Covirán Granada. Si no vence en ese partido, está la cosa muy complicada, pese a que ICG por salida tiene todavía rivales muy fuertes a los que enfrentas.
Claro, eso es un partido atrasado de la primera vuelta por culpa de COVID. Mañana te pido disculpas porque nos espera el alcalde de Baza. Mañana ahondamos en el tema, pero ya hemos salido de dudas de lo fundamental y hablamos sobre todo del partido también del sábado a las 8 frente a Valladolid, que digo yo que no será otra vez tan desastroso como el final que tuvimos en el último encuentro en el Palacio, ¿no?
Buen día, para quitarse la chinita en el del zapato y a seguir hacia adelante, que hay que pelear por el ascenso a la Liga Andesa. Así que,
pues mañana hablamos, disculpa, mañana hablamos con más tranquilidad. Claro. Venga, hasta ahora. Las 15:49, es que hay un montón de temas en el día de hoy y lo de ahora es importante. Saben ustedes que hay una ciudad de Granada que va a ser ciudad europea del deporte, ya lo hemos dicho al principio de nuestro programa, bueno, que lo es, en este año 2022... Con ella vamos a establecer contacto.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con dos videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49€ más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Este próximo viernes, que es el día 28 de enero, se va a celebrar la gala inaugural de Baza, Ciudad Europea del Deporte, porque así ha sido distinguida la ciudad del norte de la provincia de Granada por ACES Europe, que es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, que es la que realiza este tipo de designaciones. Tenemos contacto en estos momentos ya con Manuel Gavilán, el alcalde de Baza. Un saludo, muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a hacer un breve repaso. En el mes de junio, la propuesta de Baza para ser Ciudad Europea del Deporte causa buena impresión, ya se va postulando. Y la fecha es el 2 de julio, cuando se comunica oficialmente la declaración de Baza como Ciudad Europea del Deporte. Incluso en la gala de asociación de la prensa deportiva, pues se premió a la ciudad de Baza. Se decidió que la Asociación de la Prensa Deportiva fuera embajadora de este proyecto. ¿En qué consiste ser Ciudad Europea del Deporte? En este caso, en la modalidad de ciudades menores de 25.000 habitantes, alcalde.
Pues, básicamente, lo ha descrito a la entrada de la noticia. La Comisión Europea, presidida por Lupatelli, que es un señor de distinguida capacidad ya y historia en el mundo deportivo europeo, pues cruzó una visita el año pasado, hicieron una evaluación bastante profunda de los recursos, de las actividades, de la política en general de carácter deportivo que se llevaba en la ciudad, basándose principalmente en que era inclusiva, afectaba a todos los segmentos de la población, era un abanico importante en cuanto a las disciplinas deportivas y la apuesta que se hacía desde el punto de vista en inversiones en materia de instalaciones y recursos puestos a disposición de toda la ciudadanía. Esto al final dio como resultado que se fuera seleccionada, efectivamente, entre las ciudades de menos de 25.000 habitantes. Y a partir de ahí, pues, lo que se iniciaba, como es lógico, es todo un ejercicio de responsabilidad. Tratar de dar cumplimiento a la confianza que depositaron en nosotros. Para eso, este año se inicia con un programa de más de 150 actividades, pero sobre todo destacamos que no es el fin en sí, sino que es el camino, ¿no? Para que debe marcar una ciudad que se distinga principalmente porque ama el deporte, porque lo practica, porque llega a todos los sectores y porque creemos que es no solo una fuente de salud, es un estilo de vida.
Y en su momento recuerdo que la capital también fue Ciudad Europea del Deporte. Yo sí tiro de memoria y me acuerdo de Constantino Navarro, de todo lo que significó para el mundo del deporte, del Baza de fútbol. Me acuerdo recientemente, de David Valero, el medallista olímpico. ¿Qué tiene que decir Baza en el mundo del deporte? Porque esta es la cresta de la ola, la élite, y esto se hace fundamentalmente para la base.
Sí, cuando decía que hablamos de la trayectoria, creo que lo ha enumerado muy bien. Algunos de los ejemplos importantes, ¿no?, de lo que de personas del deporte que han destacado, ¿no?, en el palmarés nacional y en este caso internacional, como es David Valero. Acabar como acabamos el año, ¿no?, contando entre nuestros vecinos, pues nuestro apreciado David Valero como medalla olímpica, medalla de bronce en Tokio, pues todo un ejemplo, sobre todo porque no solamente representa el espíritu deportivo, sino también ese estilo personal que le caracteriza. Por tanto, creo que estamos en un compromiso con el pasado y una apuesta por el futuro. Y eso es el gran reto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la bicicleta de montaña, David Valero es el exponente, es la figura, ¿no?, que ha llegado a ocupar todas las páginas de los periódicos y todas las miradas se dirigen a él, pero detrás de él hay una escuela deportiva con casi 100 chavales que practican deporte. Y creo que esa es la verdadera apuesta, no solamente los hitos y aquellas personas que destacan de manera brillante y de la cual nos alegramos profundamente, sino la huella que van dejando, que eso es lo que pretendemos trabajar y lo que pretendemos profundizar.
La gala inaugural este viernes a partir de las 6:30 de la tarde, con acceso libre hasta completar el aforo, en el Ayuntamiento de Baza, y luego un montón de pruebas. ¿Cuáles nos destacaría? Bueno, no hay tiempo para las 150, pero ¿cuáles son las más llamativas?
Hombre, yo me... por orden de... el cariño se le pone a todo el mismo, como claro, natural de esas 150 actividades, ¿no? Pero yo quisiera destacar aquellas de carácter internacional, ¿no? Vamos a tener en febrero la llegada de la etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, un campeonato de España de Muay Thai. Seremos también sede del Gran Premio de David Valero, Copa de España. El Congreso Internacional de Turismo Deportivo, que es algo muy importante y que es donde va a hacer que muchas ciudades europeas repiensen y reflexionen sobre el papel que tenemos algunas ciudades intermedias de interior en destacar en materia de deporte. Y luego también, por ejemplo, un torneo internacional de tenis femenino. Quiero decir que esto, más todas aquellas que puedan ampliar el deporte de base y llegar al deporte de carácter comarcal, regional y nacional, pues creo que es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Y sobre todo que eso cale en la población, que es lo más importante.
Y hay que subrayar mucho algo importantísimo, y es poner de relieve lo que significan, usted lo ha dicho, las ciudades intermedias del interior, donde hay una riqueza por explotar y por conocer, y Baza es una de ellas.
Imagínese que en la ciudad de Baza podemos ser referentes en muchísimas cosas. Estamos apostando por la bicicleta de montaña, pero tener un parque natural con más de 14 cimas por encima de los 2.000, donde se pueden practicar innumerables deportes, tener un pantano de los más grandes de Andalucía, donde se pueden practicar deportes relacionados con el agua, tener el llamado Cerro Jabalcón, que es conocido por toda la comarca, con 1.500 metros de altura.
Y lo que significa monumentalmente la ciudad.
Monumentalmente, ¿no? Y lo que significa en este caso, como digo, porque es un centro de interés. Estamos celebrando, como también usted sabrá, el 50 aniversario del descubrimiento de la Lama. Y creo que es el momento de nuestras ciudades, el momento de apostar por ellas, el momento de despertar y poner en juego todos aquellos recursos que nos hacen singulares, porque creo que la originalidad de las ciudades es ofrecer algo que sea distinto a las demás.
Podría estar horas hablando de Baza. El otro día leía lo que ha significado, yo no soy bastetano, pero me gusta conocer Granada, lo que ha significado para la protección del patrimonio a nivel español. Eso fue Baza, la ciudad que convenció al resto de España para que se protegiera el patrimonio. En fin, un montón de cosas. Alcalde, a ver si hablamos más a lo largo de este año. Con esto no se tratan de que salgan más David Valero, que eso sería muy bonito, sino de que la gente haga deporte y también que visualice, muy importante, ciudades intermedias en el interior de España, tan importantes como Baza, y que hacen las cosas, en este caso también, como para ser declaradas ciudades europeas del deporte. ¿Algo más que añadir, que nos queda un minutillo?
Pues nada, solamente que invitar a que, como es lógico, a que participen, porque hay numerosos ejemplos y pruebas para las que se puede participar de todas las disciplinas, pero sobre todo que nos visiten, porque cada uno va a encontrar su lugar, su sitio y su deporte, donde poder disfrutar de una ciudad acogedora y con unos amplios recursos paisajísticos, naturales y de todo tipo.
Menudo paraíso por descubrir, Baza, la comarca, en definitiva todo el norte de la provincia de Granada. Alcalde, muchas gracias, un abrazo, hasta ahora.
Muchas gracias a todos ustedes.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Miren qué programa más interesante. Entre las historias bonitas como la de esa sequía de 13 años o el marcharnos a Baza, que hay que mirar más allá del molinillo cuando hablamos de Granada, lo hemos pasado magníficamente. Pero pendientes a ver qué pasa con Petrovic, si llega o no llega al Granada en la jornada de hoy.